Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, el lagunero Gustavo Matos, continúa en el primer plano de la actualidad en este miércoles tras las informaciones del periódico El Mundo, las que saluda el encuentro que mantuvo con el empresario libanés Mohamed Derba, detenido como presunto cabecilla de una organización dedicada al narcotráfico. Por el momento, como les hemos venido contando, el PSOE en Canarias ha abierto un expediente informativo y aunque no parece que Matos haya incurrido en ningún ilícito penal, el debate se centra en las consecuencias políticas. ¿Es permisible, es estético, es presentable que una persona que ostenta la representación institucional de Matos se reúna con alguien que está en la cárcel como presunto cabecilla de una red de narcotráfico? Matos insiste en que no hay nada y que por eso la policía no se ha puesto en contacto con él.
Si los hechos son tan graves y de tan relevancia, ¿cómo es posible que después de una operación policial de alto nivel a mí no me ha llamado absolutamente nadie? Ni nadie que tenga que ver con la instrucción, ni nadie de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni la Fiscalía, absolutamente nadie.
Lo cierto es que hoy el diario El Mundo amplía la información y apunta que según los informes policiales de la investigación, Matos habría ofrecido a Mohamed Derba, insistimos, detenido y encarcelado preventivamente en este momento, habría ofrecido la mediación de hasta tres ministros, entre ellos el de Interior, Grande Marlaska, para evitar que la Policía Nacional dejara de investigar en sus clubes cannábicos donde presuntamente se traficaba con cocaína y heroína. La versión de Matos es que lo que hizo Derba fue poner en su conocimiento actividades presuntamente delictivas de los policías nacionales para que se pusiera en conocimiento de las autoridades. Y claro, esto no ha gustado nada en los sindicatos policiales. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Canarias, Marcos Santiago, ha recalcado hoy en COPE Canarias que la policía no coacciona ni comete delitos, sino que investiga esas conductas delictivas de terceros, a pesar de que están acostumbrados a que a veces se les acuse.
Que al final la policía lo único que hace no es coaccionar, sino realizar una investigación sobre que tiene conocimiento de que se están produciendo unos hechos delictivos y nuestra obligación perseguir delitos y más, todo lo relativo al tráfico de drogas. Así que, por lo tanto, sí, realmente acostumbrados, pero que no. En nuestro aspecto seguiremos trabajando, en nuestra obligación, y seguiremos cumpliendo con ello.
Y mientras tanto, desde la delegación del gobierno también se han pronunciado. Su responsable, Anselmo Pestana, reconoce que Matos tuvo un contacto con el subdelegado Jesús Plata en nuestra provincia y que este le confirmó que había una investigación judicial en marcha, pero afirma que aquí no hay caso.
Un contacto con el subdelegado, el que le explicó que había una investigación en marcha, investigaciones que han dado lugar al cierre de muchísimos clubes cannábicos en el sur de Tenerife, en el marco también de multitud de operaciones antidroga que se producen en Canarias, que vienen siendo apoyadas por la delegación del gobierno permanentemente, y por nuestra parte no hay caso en la delegación del gobierno.
La cadena COPE les puede contar hasta ahora que de momento la dirección federal del PSOE piden prudencia. Dicen que cuando tengan el mínimo indicio contra Gustavo Matos actuarán. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García, Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito estamos trabajando en equipo para que seas el oyente mejor informado. Claro que sí, en la cadena COPE 6:20, 6:50, ya lo sabes, tiene cita con Santi Morellón y con estas primeras desconexiones regionales, por supuesto, desde las 7 con Roberto González, Herrera en COPE Canarias, y desde ahora y hasta las 12 con información de temática local insular en Herrera en COPE Tenerife. Hoy estamos desde Gastro Canarias, el 10º salón gastronómico de Canarias. Vamos a situar claves informativas que nos deja la mañana. Esta hora lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sobre el caso del socialista y vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y el expediente informativo que le ha abierto el PSOE, la popular y presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, no ha querido opinar porque lo considera un tema personal. Sin embargo, sí cree que la decisión de dar explicaciones en la sala de presidencia del Parlamento tendría que regularse para este tipo de casos.
Tiene todo el derecho a usarlo y tiene que hablar de política, por supuesto. Por tanto, sí que es verdad que entendíamos que iba a hablar de política. No sé si se debe usar la cámara para hablar de temas personales, si esto es un tema personal o no, o se puede entender como un tema político. Pero es verdad que, bueno, es verdad que creo que hay que regularlo, hay que regularlo.
Seguimos atentos al caso de Abdulai, el chico que fue abatido a tiros por la Policía Nacional después de que intentase atracar a un taxista con un cuchillo en el aeropuerto de Gran Canaria. Hoy hemos hablado con Alessandra, su profesora de español, y nos ha contado su historia. Llegó en 2019 de forma irregular desde Gambia, cuando todavía era menor.
Y fueron, bueno, pues lo tuve en clases como durante unos 5 meses, venía 3 veces a la semana al instituto, 2 horas, y bueno, un grupo muy bueno, y como decías, que era uno de los chicos además más aplicados que tenía en clase, con mucha voluntad, muchas ganas de aprender.
La profesora reconoce que está sorprendida por este cambio brusco en la actitud de Abdulai e incluso no descarta un brote psicótico y denuncia el abandono de las instituciones cuando el migrante cumple los 18 años. Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, confirma que algo tuvo que suceder, pues hasta el momento tenía buen comportamiento.
Estaba contratado precisamente por Quórum Social en uno de sus recursos, con una integración, la verdad que bastante buena, con una información que nos ha llegado al respecto de una persona muy querida, buena gente, y que algo le ha pasado a partir de principios de este mes. Me hablaban de que el 5 de mayo dejó el trabajo sin más explicación.
En sucesos, anoche de madrugada, 2 hombres encapuchados entraron supuestamente a robar en un parque infantil en Barranco Grande, Santa Cruz de Tenerife. Es uno de estos locales con colchonetas y piscinas de bolas donde se organizan cumpleaños o fiestas para niños. La propia empresa ha difundido las imágenes de la cámara de seguridad en sus redes sociales, donde se observa a 2 personas entrando a la fuerza en el establecimiento y piden difusión para encontrar testigos de lo ocurrido. En otros asuntos, la prensa británica se ha hecho eco de los conflictos que suceden en las piscinas de algunos hoteles de Canarias. Estamos hablando de peleas entre turistas por ver quién se queda con las tumbonas. Desde primera hora, muchos madrugan para reservar su sitio. Ramiro, socorrista del Lago Fañabet Beach Resort.
Dejar que los clientes busquen una solución entre ellos. Veo que ninguno de los dos se ponen de acuerdo en soltar la tumbona para que se ponga la otra pareja. Yo siempre suelto una pregunta al aire. Y es, ¿quién lo ha hecho peor? ¿El que ha venido a las 7 de la mañana y con la 1 de la tarde y ha reservado tumbona, o el que le ha retirado las cosas y las pertenencias al otro? Siempre hay alguien que cede.
Curioso tema este de las tumbonas y de las hamacas en los hoteles turísticos del sur de nuestra isla, bueno, del sur, del norte y de cualquier lugar de Canarias, evidentemente. Bueno, pero volvemos en estas claves del día sobre el tema del día, que es lo que ha ocurrido en las últimas horas con Gustavo Matos, con el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, y yo me preguntaba cuál es la postura del Partido Popular en este caso sobre este asunto. Voy a preguntárselo a Jacob Cadri, que es coordinador regional del Partido Popular en Canarias. Jacob, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el posicionamiento que mantienen ustedes con respecto a este asunto? ¿Qué es lo que piensan al respecto de todas las informaciones que se han publicado en referencia al vicepresidente segundo del Parlamento, al socialista Gustavo Mato?
Pues lo primero es claridad y transparencia entre todo este caso. La verdad que estamos muy preocupados porque pues nos parece gravísimo y pedimos contundencia. Nosotros no ejercemos la política con el cuchillo entre los dientes, pero es cierto que ante la gravedad de los hechos, pues sí queremos pues una respuesta a la altura de los mismos, y hasta ahora pues no la hemos recibido. Hubieron unas explicaciones por parte del implicado, de Gustavo Matos, que yo creo que más que aclarar, lo que hicieron fue generar más dudas, y no nos parecen suficientes. Yo creo que debe salir también el Partido Socialista a decirnos una vez más a todos los canarios y canarias qué está pasando dentro de su organización, y sobre todo pues con este hecho, como digo, tan grave, y estos contactos, estas negociaciones entre un supuesto líder de la mafia dedicado al narcotráfico y un diputado del gobierno de Canarias.
Más allá de si hay cualquier conducta encuadrable en cualquier tipo penal, si hay alguna responsabilidad de ese tipo o judicial, es evidente que son el Poder Judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que tienen que pronunciarse sobre ese asunto. Pero le pregunto desde el punto de vista únicamente de la responsabilidad política. ¿Es estético, es presentable, es aceptable que una persona que ostenta una representación institucional del Parlamento de Canarias se reúna con un empresario que en este momento está en la cárcel y acusado de presuntos delitos de narcotráfico?
No es ético y no es compatible con mantener un cargo como diputado. tú te puedes reunir, yo lo entiendo que puedes ir a una reunión porque no conoces la situación ni conoces el contenido de la misma. Ahora ya cuando la reunión es para pedir una serie de beneficios, una serie de favores, donde está por medio también la delegación y la subdelegación del gobierno, como bien dice, a un delincuente que ahora mismo está en la cárcel, automáticamente esa reunión tiene que parar de forma inmediata y tú no prestarte a eso. Y si tú lo que haces es colaborar, intentar ayudar o entrar en el juego de este narcotraficante, pues ese tipo de conducta, como bien dices, desde un punto de vista ético, yo creo que lo que pide la ciudadanía es que no sean compatibles con mantener un cargo público.
Por tanto, se lo pregunto de otra forma. ¿Cree usted que debe dimitir Gustavo Mato?
Debe dimitir de forma inmediata.
Muy bien. Pues ha quedado bastante claro. Jacob Kadri, ex coordinador regional del Partido Popular. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego. 10:16, así está el patio con respecto a este asunto. Han sido nuestras claves del día con Canal y Colchana.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
La Casa del Vino de Tenerife cumple 30 años. En nuestra tienda encontrarás más de 400 referencias de vinos de la isla, así como mieles, aceites, mermeladas, repostería y productos kilómetro cero. Y cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos. Amplio horario y parking gratis. Más información en redes y en casadelvinotenerife.com.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:18, estamos impactados todavía por el caso de Abdul. La verdad que la semana pasada, concretamente el sábado, nos sorprendía este suceso, este hecho que ocurría en la vecina isla de Gran Canaria. El joven de origen gambiano, un chico muy joven, de apenas 18, iba a cumplir 19 años, era abatido por 5 disparos de la Policía Nacional después de haber intentado agredir a un taxista que salió rápidamente corriendo hacia la terminal pidiendo ayuda, ¿no? Repito que nos sorprendía porque además el joven era de nacionalidad gambiana y estos chicos que vienen del África subsahariana suelen ser, no responden ni mucho menos a ese perfil, y yo creo que lo hemos repetido estos días hasta la saciedad. Son gente noble, son gente que viene a trabajar, son gente que viene a labrarse un futuro y ni mucho menos a delinquir. Poco a poco pasaron los días y nos enteramos de que el chico padecía un trauma, una enfermedad mental, producto de una situación por la que pasan todos estos niños, todos estos jóvenes que llegan a Canarias siendo menores de edad. Y es que cuando cumplen los 18 años adquieren una condición, a mí es una palabra que no me gusta demasiado, pero que es la que se utiliza, de extutelado. Es decir, hasta los 18 años están tutelados por los recursos, en este caso del gobierno de Canarias, pero una vez que cumplen 18 años, se entiende que ya no se les tiene que dar ese servicio, y de la noche a la mañana pasan a estar muchos de ellos en la calle. Claro, cuando hablamos de que hay más de 4.500 menores en este momento, a la espera de que ya una vez por todas se solucione el reparto en las comunidades autónomas, podemos tener un problema grave, porque poco a poco esos menores van a ir cumpliendo los 18 años. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Es frecuente este tipo de problemas mentales en estos jóvenes? Es la pregunta que le quiero hacer a dos organizaciones que hacen una, bueno, magnífica labor. Y lo de magnífica se queda corto. Hablo del padre Pepe de Añaza, que ustedes ya lo conocen, lo hemos entrevistado varias veces. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y también de la Fundación Don Bosco, cuyo director territorial aquí en Tenerife, Miguel Ángel Roja. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Yo les trasladaría la misma pregunta a los dos, Pepe, por empezar contigo. Es decir, ¿es frecuente estos problemas mentales en estos chicos que cumplen los 18 años y de repente se ven sin nada aquí, sin ningún recurso?
Bueno, mi experiencia es que no es frecuente, pero sí que es verdad que estamos viviendo una situación de abatimiento, tristeza, desconcierto en todos estos chicos que llegan a los 18 años y de repente pues se ven que tienen que vivir en la calle. Irremediablemente, por mucha resiliencia que pueda tener uno, por mucha fuerza mental y física que pueda tener, evidentemente esto tumba a cualquiera. Entonces, más que a lo mejor enfermedades como de este tipo, de un tema más crítico, más definido como enfermedad mental, no es frecuente, pero sí la situación de tristeza, a veces de depresión, de ver que están absolutamente desvalidos y que no encuentran quien les eche una mano.
Miguel Ángel, ¿te has tropezado con casos, no sé si tan extremos como el de este chico que estamos comentando, pero sí imagino que la experiencia les habrá dicho que evidentemente tienen algún tipo de problema psicológico cuando se enfrentan a esta situación,
¿no? Realmente la presión con la que viven, yo creo que nos haría a muchos y a muchas aquí en Canarias, que ya residimos aquí desde que éramos niños, pues desarrollar estos problemas. A veces son problemas de salud mental, a veces un problema también de consumo, porque quien vive en la calle tiene que buscar a veces cierta vía de escape, ¿no? Necesita olvidarse del sufrimiento que padece. Entonces, lo que sí percibimos de Don Bosco es que el joven se va deteriorando en la calle. Jóvenes muy, muy buenos, jóvenes que llegan aquí cuando cumplen 18 años buscando una ayuda y que al principio te saludan de forma cariñosa, son ordenados, son muy respetuosos, poco a poco la calle les deteriora. Y tú a veces cuando no tienes más medio, porque no tienes más medio, no porque no queramos, y no puedes sacarlos de la calle aún, tú ves cómo el joven va apagando su mirada, cada vez está más triste. Y en algunos casos, lamentablemente, pues se cruza el consumo y ahí estamos muy preocupados desde Don Bosco, pero muy, muy preocupados, porque son jóvenes muy buenos que lo que les hace falta es una oportunidad.
Esa oportunidad es lo que intentan ustedes en sus respectivas organizaciones ofrecer a estos chicos, Pepe, ¿no?
Claro, claro.
Hemos hablado contigo varias veces de la formación que les dan, de recursos habitacionales, es decir, que tengan una oportunidad una vez que cumple los 18 años, por ejemplo, de incorporación al mercado laboral, ¿no?
Pero además es que yo muchas veces me pregunto, ¿no? Es decir, sin afán de demonizar a nadie y de poner en comparación ninguna realidad, ¿no? Pero chicos de 18 años, sin ningún tipo de soporte familiar, fuera de su cultura, de su idioma, con unas ganas increíbles de empezar a trabajar, es decir, la realidad que tenemos es que cuando ellos consiguen sus papeles y pueden trabajar, les cambia la vida si se sienten apoyados y acompañados y además realizando todo ese tipo de trabajos y de servicios que normalmente pues nosotros ni siquiera los tenemos en consideración o en valor socialmente hablando. Entonces es una pena que por una cuestión, yo creo, mi humilde opinión es que una cuestión de organización, creo que los recursos existen, creo que se trata de realizar una buena planificación, de contar más con entidades del tercer sector, que en estos temas a lo mejor tenemos una capacidad operativa más pronta y demás y tal, pues la verdad que es una pena que estemos despreciando todo este capital humano y que estemos dejando pues en la calle a jóvenes que, como decía, decía Miguel, pues se van deteriorando porque la calle se los come. Yo ayer mismo tenía a cuatro chicos que llevaban 3 días comiendo galletas, que venían desesperados a buscar un sitio donde poder vivir. Y claro, estamos tan desbordados, las pocas organizaciones que nos dedicamos a los chicos mayores de 18 años, con unos recursos muy limitados, que es que se nos parte el alma. O sea, es que, no sé, es como si vieras a un hijo o un hermano tuyo con esa edad y absolutamente a la intemperie en cualquier lugar del mundo donde nadie le presta una ayuda y una posibilidad, ¿no? Me parece que es muy triste, muy terrible en la sociedad del bienestar en la que vivimos.
Miguel Ángel, ustedes en Don Bosco, por ejemplo, ¿cuántos chicos este perfil tienen y qué labor, qué hacen exactamente con ellos?
Actualmente atendemos a 190 chavales al año, aproximadamente. Sí. Tenemos dos tipos de respuesta. Un tipo de respuesta son pisos de autonomía, 7 pisos de autonomía. Es decir, para que entendamos, 7 lugares donde que sea tu casa, hasta que regularizas tu documentación, si eres extranjero. Porque también quiero decir que esto empieza también a ocurrirle a jóvenes españoles, ¿eh? Quiero decir que es una cuestión, el tema del sinhogarismo o la atención a personas tuteladas no solamente está ocurriendo con jóvenes extranjeros. Lo que pasa es que ahora mismo son mayoritarios, porque sus familias están lejos, pero ojo con los jóvenes españoles también, ¿eh? Porque en el fondo son jóvenes. A nosotros, a las entidades, nos da igual el origen. El tema, lo ha dicho muy bien Pepe, ¿eh? Es un joven que está a la intemperie, me da igual cuál sea tu pasaporte. Y ahora hay pisos de autonomía y también tenemos un programa de acompañamiento en calle. ¿Por qué? Porque no tenemos más sitio. Nosotros podríamos abrir mañana 3 pisos y llenar los 3 pisos. Claro. Entonces tenemos un programa de acompañamiento donde intentamos que los jóvenes normalmente están ocupando. No lo solemos ver en calle, suelen ocupar pues obras que no han sido acabadas, casas que están en ruinas, un garaje que ya nadie usa, ¿no? Entonces, en una situación de infravivienda, pues lo que intentamos es que el joven reciba una ayuda y un apoyo hasta que conseguimos ofertarle una plaza alojativa.
Me estoy sintiendo en esa frase que han inventado, porque es verdad, lo de la mirada apagada, ¿no? Es verdad que desde hace algunos días estoy viendo, por ejemplo, se me ha parecido sentado en una muy conocida terraza, digamos, del centro de nuestra ciudad, se me ha acercado 2 veces un chico, pues muy jovencito, africano, que debe estar en esta situación. Y es verdad que tiene los ojos, yo me he fijado estos 2 días que lo he visto, que tiene una mirada completamente apagada, ¿no? Que seguro que era un chico con mucha vitalidad, a lo mejor hace 2 o 3 años, siendo menor de edad,
claro.
Y que se le ha apagado esa mirada. Y me ha llamado mucho la atención esa expresión, porque efectivamente es lo que pude apreciar en la cara de ese chico, Pepe Miguel Ángel. Bueno, para terminar, yo me gustaría hacerles una pregunta, mi planteamiento inicial. Pepe, ¿podemos tener un problema importante en los próximos años? Es decir, si tenemos 4.500 niños jóvenes menores que en pocos años pueden ser mayores de edad, ¿esto puede ser un problema a medio plazo?
Sí, porque irremediablemente, por muchos que derivemos a la península, siempre va a quedar un grupo importante aquí. ¿Qué hacemos con estos jóvenes que han estado tutelados o incluso que están en el campamento de las raíces y no quieren marchar a la península porque es un mundo para ellos absolutamente incierto? ¿Qué hacemos con estos jóvenes? Jóvenes que sabemos además que son un potencial increíble, que en el tema de servicios pueden trabajar, que en el tema de agricultura, de tantas cosas que del sector primario que podíamos acompañarlos, integrarlos, sí. Creo que es necesario que busquemos las oportunidades, las herramientas, porque creo que estamos perdiendo, de verdad, un tema de calidad humana, de futuro, por no sentarnos y por no tratar de articular la posibilidad de que esto se pueda hacer de una manera más razonada.
Miguel Ángel, ¿vamos a tener un problema?
Tenemos un problema. No lo vamos a tener. Lo tenemos. Si somos personas, cuando un chico está en la calle, tenemos un problema. Otra cosa, si me afecta a mí, que estoy en mi casa, no. Pero tenemos un problema. Si fuera mi hijo, tendría que ser problema mío. Pero tenemos un problema. Y lo que es más desesperante para las entidades, tenemos programas de empleo, las entidades que estamos dialogando contigo, y programas de empleo potentes, ¿eh? Y es una pena y es desesperante que te estén pidiendo perfiles laborales para contratar tú tengas a chicos que están en la calle y no puedas unir las dos realidades. Canarias tiene un déficit de personas en la construcción. Tiene un déficit de personas a contratar en el sector hotelero. Y tiene un déficit de personas a contratar en la agricultura. Y ahora, una maraña administrativa impide, nos impide, hacer lo que sabemos hacer, que es conectar la demanda laboral con la necesidad que tienen estas personas de trabajar. Personas
pues eso sí que es penoso, ¿eh? Miguel Ángel. O sea, si tenemos la mano de obra, los tenemos formados, tenemos una demanda de esa mano de obra, tú me dices que por una mañana maraña administrativa estamos retrasando y estamos poniendo trabas a todo eso.
Y además, la maraña empieza por la formación. Yo quiero decir algo que Buen Samaritano, la fundación donde trabaja Pepe, ha hecho muy bien el año pasado y que para mí es un tema a seguir. ¿Cuántos jóvenes estamos viendo en las puertas de los supermercados últimamente? ¿Podrían formarse? Sí. ¿Quieren formarse? Sí. Ah, no tienen documentación, no se pueden formar. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué no los podemos formar si sabemos formarlos? ¿Lo formamos? Hacemos un arraigo por formación, le damos una oportunidad laboral, el hotel tiene a alguien que trabaja en cocina que necesita, y ese joven es feliz. Ya está. No nos compliquemos tanto la vida. Pero como bueno, son jóvenes que no tienen documentación, no hay una solución.
Tenemos que terminar, Pepe, por concluir, importante. Que te veo asintiendo y seguro que tienes algo que decir.
Sí. No, que es tremendo que una vez más la burocracia nos mine la posibilidad, teniendo los recursos, de no hacerlo. Y esto es una crítica que yo hago institucionalmente hablando, que cómo es posible que a veces no tengamos gente para cubrir programas de formación y empleo de los propios canarios y se queden dinero sin emplear, sin usar, teniendo este perfil de chicos que quieren aprender y que van a estar en nuestra tierra aportando a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo social y económico. Entonces son de esas cosas que, bueno, que lógicamente nos fastidia, que denunciamos y que queremos seguir denunciando, porque hay que buscar los caminos para que la sociedad no se amarre tanto a la letra y, buscando el espíritu de lo que nos viene bien a todos, podamos encontrar soluciones, ¿sabes? Porque es que si no, estamos vendidos completamente.
Bueno, esperamos haber sacado conclusiones de este caso que nos ha puesto en el foco. Yo creo que un problema de más calado que tenemos en Canarias, sí. Y me quedo con esa denuncia que hace Miguel Ángel sobre el tema de los obstáculos administrativos. Padre Pepe Añaza, responsable de la Fundación Buen Samaritano, Miguel Ángel Rojas, director territorial de la Fundación Don Bosco, gracias por atendernos, gracias de verdad, y felicidades una vez más por el trabajo que hacen, gracias de verdad.
Muchísimas gracias.
Bueno, 10:32, gracias, ha sido nuestro tema del día, ya lo saben, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Policía Local de Santa Cruz cumple 185 años. Te esperamos el 24 y 25 de mayo en la Esplanada del Muelle. Descubre nuestra historia y disfruta con drones, motoristas, defensa personal y guías caninos. Policía Local de Santa Cruz, más allá del deber.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva, cuestión de confianza.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:35, bueno, lo comentaba yo al principio, estamos en Gastro Canarias 2025, es el décimo salón gastronómico de Canarias, y aquí tengo junto a mi lado, a Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, aquí en esta décima edición de este salón gastronómico Gastro Canarias, que un año más, voy a recordar que a partir de este año va a ser cada dos años.
Cada dos años.
O sea, que el próximo año no tenemos Gastro Canarias. Y que bueno, que ayer ya teníamos el primer campeonato absoluto de cocineros, 19 años ya.
Sí.
Nahuel, tinerfeño, se alzaba con el premio. Hoy tenemos el campeonato, por ejemplo, de jóvenes cocineros, el gran premio Vinter, que patrocina Vinter todos los años. De ahí salen las jóvenes promesas. Tenemos también campeonatos de hamburguesas. Mañana, por ejemplo, mira, aquí una servidora está de jurado en el campeonato de tapas, que con Macro.
¿Cómo pinta la cosa?
Bueno, la cosa pinta...
Pinta bien.
Pinta bien. Yo quiero probar esas tapas. Y mira, estaba haciendo un sondeo esta mañana, hablando con diferentes clientes y empresarios que están aquí. Me dijeron que ayer les gustó mucho porque sobre todo lo que notaban era que había muchísimo profesional. Quizás había menos afluencia de público, sí. Pero claro, han subido el precio de las entradas, eso también ha hecho un filtro, Guillermo, y lo que se ha encontrado la gente son más profesionales. Por aquí veo también qué pasó nuestro amigo Alberto González Margallo de San Sebastián 57, que contar que ayer estuvo aquí en este stand de Egatesa haciendo un tartar de jamón.
Por aquí está, a nuestra izquierda, lo estamos viendo.
Espera a ver que nos salude por aquí, Alberto.
Siempre,
pégate
siempre,
aquí en el micro.
Siempre sonriente.
Ayer nos
esto
hizo,
es improvisado, Alberto, buenos días.
Con Ibéricos Maldonado nos hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste ayer aquí?
Muy buenos días a todos los amigos de la COPE, amigos todos y de San Sebastián 57. Pues ayer hicimos un tartar de jamón ibérico Maldonado.
Uf,
eso de que dices, voy a un tenderete y no sé qué llevar, te coges un par de sobritos de jamón ibérico Maldonado y haces un tartar, pues como el clásico stick tartar,
sí.
Pero con
de jamón ibérico,
jamón mendaditos, ahí pica que te pica, alcaparra, pepinillo, la yema de huevo emulsionada con manteca de cerdo, podemos utilizar manteca de cerdo, cerdo ibérico o el aceite tradicional, la mostaza dulce. Qué tan rica está.
Eso tenemos que le vamos a decir a Isabel que le lleve un día un fuera de carta ahí en el San Sebastián para probarlo, yo creo.
Fuera de carta y aquí. Oye, y hoy vas a estar también en otro stand de amigos también.
También, con Rosa Pesca. Con Rosa Pesca Selección, con Articraft a las 11, de 11 a 11:45 y de 12 a 12:45 para todos los que se quieran acercar y probar una pinceladita. Vamos a trabajar con vieira. Aparte, tienen el cangrejo real, que he llevado un poquito de ensaladilla de cangrejo real con papa negra.
Hombre, ahora vamos a perder.
Esa es la buena.
No sigue nadie.
Bueno, y seguimos en San Sebastián 57.
Seguimos al almuerzo sin cena. Yo salgo de aquí corriendo para atender a todos nuestros amigos de la COPE y de San Sebastián 57 que se quieren acercar a disfrutar. También a descansar un poquito de la feria, porque la feria es cansadita. Y por la noche también, el que no le da tiempo a mediodía, por la noche estamos en el servicio de cenas. Vale. Hasta el sábado.
Ya, lo que haga falta.
Ya nos hizo la cuña.
Gracias, Alberto. Hasta luego. Bueno, Isabel, que tenemos por aquí al consejero del sector primario del Cabildo Insular de Tenerife, a Valentín González, al que vamos a saludar ya. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte, de recibirte en una cita que es muy importante para nuestro sector primario también, obviamente, ¿no?
Efectivamente, es una cita imprescindible también de estar en este tipo de eventos, en donde al final es una oportunidad también para el sector primario pues estar presente, ¿no? Al final es proyectar aquello que a diario nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros apicultores realizan durante los 365 días al año y proyectarlo en un evento que es una es un icono ya en Canarias, ¿no?
Hay que poner el foco en nuestro producto local. Ese es un poco el mensaje, ¿no?
Ese es el mensaje. El mensaje nosotros intentamos siempre trasladar. Vamos siempre de la mano también de Turismo Tenerife porque entendemos que tiene una fortaleza importante de la promoción. Pero entendemos que la cadena de valor que empieza desde el productor es fundamental que esté en este tipo de eventos también presente, ¿no?
Es clave que ese despegue tan espectacular que ha tenido en Tenerife el sector de la restauración, el sector alimentario, cree esa sinergia, vamos, incuestionable con nuestro producto Kilómetro Cero.
Es clave, ¿no? Yo siempre destaco cuando comentamos que estamos ante una gastronomía singular, peculiar, que lo es, la tinerfeña especialmente. Pero eso se debe precisamente porque tenemos productos singulares y diferenciados, ¿no? Cuando hablamos de nuestras papas negras, cuando hablamos de nuestros productos pesqueros, tiene una peculiaridad. Y esa singularidad es la que proyecta el destino turístico también singular.
Me vienen a la cabeza los testimonios de grandes chefs que han venido por aquí y que se han quedado hasta sorprendidos de la calidad del producto que tenemos, ¿no?
Efectivamente.
Hemos puesto un ejemplo, la papa negra, por decir uno, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que el mensaje, cuando estamos con nuestros cocineros, cuando estamos con nuestros chefs, cuando hacemos este labor promocional, hoy lo estamos haciendo en Gastro Canarias, cuando lo hacemos también en el ámbito nacional e internacional, San Sebastián Gastronómica, Madrid Fusión Gourmet, al final es el valor añadido que le damos de nuestro producto y también de nuestros productores. Porque en ese proceso yo creo que el protagonismo es de todos. Y es importantísimo destacar, por una cuestión ya de dignificar también la labor de nuestros agricultores, pescadores, decíamos, ganaderos, nuestros queseros, que en ese proceso estén partícipes, sean un elemento también fundamental junto a nuestro chef. Ellos lo destacan, ellos destacan que su mensaje resulta mucho más creíble, tiene mayor credibilidad, al estar acompañados también de nuestros productores en ese proceso.
¿Es clave que ese canal Horeca, insisto, cuente con el producto de Canarias, con el producto nuestro?
Es clave. Yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Esa cadena de valor que decíamos anteriormente, tenemos que estar junto con las empresas, con las comercializadoras, tenemos que estar de la mano. Es decir, en el ámbito turístico, sin duda. Es decir, yo creo que es fundamental proyectar nuestro producto local. Eventos como estos lo que hacen es ratificar la calidad y la excelencia de nuestros productos. Nosotros destacamos los productos agrícolas, pero también nuestros vinos. Es decir, cuando vamos afuera, nuestros productos, nuestros vinos son elementos de garantía y elementos también de que, bueno, proyectamos un producto que tiene su singularidad. Cuando estamos hablando, ayer teníamos la oportunidad de nuestras mieles, nada más y nada menos que tenemos 13 variedades monovarietales, una multivarietal, con una singularidad, hablar de una miel de retama o de tajinaste, eso es un elemento añadido fundamental, ¿no? Por eso comentamos siempre nuestra singularidad, la viene dada precisamente por nuestros productos.
Vamos a incidir en ese aspecto, porque como bien dices, ayer fue el Día Mundial de las Abejas, hasta el día 24 va a haber acciones promocionales para concienciarse de su importancia, ¿no?
Yo creo que es fundamental, y hay una institución que yo creo que siempre hay que destacar, está en un lugar privilegiado en el municipio del Sausal, como es la Casa de la Miel, que tiene una trayectoria ya de trabajo de investigación, de promoción, clave, ¿no? Y yo creo que son de estos elementos que están ahí, como la Casa del Vino, cuando hablamos de nuestros vinos, que son fundamentales para promocionar nuestro producto.
Está claro. Bueno, pues hay que consumir miel de la nuestra. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Oye, Valentín, cuéntame cómo está el campo, cómo están los agricultores tenerifeños después de la emergencia hídrica que hemos tenido y las actuaciones de Valtén para garantizar el suministro.
Hay que destacar, y hemos tenido a través de estos micrófonos, y quiero agradecer especialmente, momentos muy complicados durante el verano pasado, durante este último año, en donde, y aún estamos sí, dentro del contexto de declaración de emergencia hídrica. Sí es verdad que las lluvias de estos últimos dos meses han aliviado, han destensionado la situación.
Supongo porque han aliviado bastante, han sido continuadas, persistentes, no nos ha llegado una tromba, sino justamente lo que quiere el agricultor.
Lo que quiere el agricultor, esas infiltraciones poco a poco, sí. El paisaje cuando vamos al norte de la isla ha cambiado radicalmente, en el sur es exactamente igual, ahí ha habido menos lluvia. Pero respecto a lo que me comentabas de las reservas hídricas, estamos hablando ahora mismo del 71%. Son unas cifras que hay que lanzar con un mensaje de prudencia, pero que nos garantiza estar en un verano con ciertas garantías. Nosotros seguimos lanzando ese mensaje de que tenemos que ser prudentes, tanto en el ámbito del agua de riego como en el tema del abastecimiento, ¿no? Nuestros ayuntamientos, la población en general, tenemos que ser prudentes porque estamos hablando de un recurso escaso. Ahora mismo, cuando te indicaba que el dato de las reservas, estamos hablando del 71% en general de las balsas, de los 5 millones de metros cúbicos que tenemos las balsas de Tenerife, curiosamente las del sur tienen mayor capacidad, ahora mismo tienen mayor volumen de almacenamiento porque estamos hablando de agua regenerada, a diferencia del norte, que yo espero ahora, ya dentro de escasamente de un mes, tengamos un recurso, yo creo que excepcional y único, como es el tratar agua regenerada en el Valle de Orotava. Va a ser un hito, es decir, el tema que estamos haciendo con el EDAR del Valle de Orotava, vamos a impulsar a lo que es Cruz Santa y de ahí incluso al Benijo, con lo cual va a ser un hito tener agua regenerada que nos va a permitir ciertas garantías hídricas en esa zona de la isla de Tenerife.
Oye, Valentín, ya que te tengo aquí, hay muchos oyentes, nos siguen preguntando por el precio del plátano. ¿Qué está pasando con el plátano? Que estamos viendo unos precios de plátano que no habíamos visto nunca en Canarias. ¿Cómo se lo explicamos,
claro,
a todos los oyentes?
Bueno, ahora vemos que cuando acudimos a un lineal vemos precios que son desorbitados. Sí, es verdad que cuando también hablas con el sector, cuando hablas con las propias organizaciones que hemos tenido la oportunidad últimamente, también, antes hablamos del producto canario, que es un producto singular y peculiar también. Sí. Algunas veces me destacaba también por parte de las propias organizaciones que cuando tenemos delante un aguacate con unos precios disparatados o determinada fruta, normalmente cuando no es de temporada, pues como consumidores acudimos a ellos. Ahora, ciertamente, cuando hablamos de un producto local que está, ¿verdad?, con unos precios desorbitados, pues nos escandalizamos, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que los precios están ahora mismo en unos precios...
Esto va a volver a bajar.
Mercado. Yo espero que vuelvan a bajar. Esa es la intención también y la tendencia cuando hemos hablado con el sector, que al final se normalice esta situación, ¿no?
Bueno, pues eso esperamos todos. Y esperamos que este gasto canario sea un éxito y que redunde en el bien de nuestro producto, que es lo que al final interesa para todos, ¿vale?
Yo creo que ese es el esfuerzo. Aquí nosotros lo que hacemos el Cabildo es acompañar en ese proceso. Tenemos ahí un stand en donde se lo ofrecemos a todas las administraciones locales de la isla que quieren estar ahí, que quieren presentar pues sus singularidades, sus peculiaridades, con sus mundo de la restauración, cada uno con su singularidad también, y al final es un tema de acompañamiento, de estar aquí, de proyectar el sector, y para nosotros es una gran oportunidad, como te decía inicialmente.
Muy bien. Valentín González, consejero del sector primario del Cabildo, muchísimas gracias por visitarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo gracias. Grande
10:46, seguimos en directo con más protagonistas desde Castro Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ahora,
tú sabes ahora, yo...
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
10:48, según desde Gasto Canarias. De inmediato estamos con más protagonistas por aquí, pero antes hay una última hora deportiva importante. Me pide paso a nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Así es, el comité de competición, o el juez único de competición en este caso, le ha retirado la tarjeta roja a Anthony Landázuri, que recuerden fue expulsado el pasado sábado en el partido contra el Cartagena, minuto 19, por una presunta entrada que impedía una ocasión manifiesta de gol de Alex Millán. Realmente no hubo contacto, se vieron las imágenes, no lo vio así Moreno Aragón, que se inventó la falta, tampoco López Toca, que en el VAR no llamó al colegiado para que corrigiera su decisión. Por tanto, jugó el Tenerife más de 70 minutos con un futbolista menos, y hoy competición reconoce que el árbitro se equivocó. Le han quitado la roja, por tanto, está disponible para el partido del próximo domingo contra el Real Oviedo a las 5:30 de la tarde, pero todo lo que vino después sigue vigente, Guillermo.
Claro.
Por eso han sancionado.
Es que eso te iba a decir. Es que esto es muy significativo, esta noticia, claro. Juanjo, porque eso condiciona totalmente el partido. Ahora llega el comité de competición y dice que no hay roja. O sea que, sí. Quiere decir, y eso nos costó una expulsión de un jugador y perder ese partido, y el consiguiente cabreo de Álvaro Cervera,
que fue expulsado también, igual que el entrenador de porteros Seven Ortiz, y que han sido sancionados ambos con 3 partidos.
3.
En el caso de Seven Ortiz, ¿por qué? Ya es reincidente. En el caso de Álvaro Cervera, 1 por la doble amarilla y 2 partidos más por desconsideración, después de decirle en 2 ocasiones al árbitro, eres un mentiroso, según el acta de Moreno Aragón. Por tanto, 3 partidos de sanción para Álvaro Cervera, que no podrá estar sentado en el banquillo, ni contra el Oviedo, ni contra la Almería, y tampoco en la jornada 1 de la próxima temporada en Primera Ref.
Desautorizado, absolutamente, el árbitro del otro día. Es que de verdad, el arbitraje este año con el Tenerife es una cosa tremenda. Oye, hay otra noticia curiosa que me ha llamado la atención, la adelanta hoy el periódico El Día. Hay un caso de contrabando de camisetas en el cual estarían implicados empleados del Club Deportivo Tenerife, Juanjo.
Eso es lo que está investigando, efectivamente, pues con una denuncia que presentó Raico García junto al consejero Ayose García en dependencias policiales hace ya meses. Conocemos incluso registros en alguna nave industrial del norte de la isla de una empresa de serigrafía para buscar material. Obran en poder de la policía pruebas videográficas, se han practicado testificales y ya conocen algunos empleados del Tenerife que están señalados por esa cuestión. El modus operandi, Guillermo, sería el siguiente.
Sí.
Llega todo el material de Hummel a las dependencias del Club Deportivo Tenerife, se firma como que se ha recibido, parte de ese material se guarda en un almacén y desaparece. Sale para venderse a precios reducidos en otros lugares, en otras tiendas. Ese material, claro, que es propiedad del Club Deportivo Tenerife, no consta. ¿Cómo se dan cuenta? De una manera absolutamente accidental. Cuando llega el frío a la ciudad deportiva, los abrigos hacen falta y de repente se va a buscar material, también por otras circunstancias, y no se encuentra ese material, no está.
Vaya, por eso.
Es que no tenemos más, es que no quedan más, es que no quedan chaquetones, es que no quedan camisas de este tipo, del otro. Pero ¿cómo va a ser eso? Se le hace una reclamación a Hummel y Hummel responde con el certificado de que había entregado absolutamente todo el material. Al hacer inventario, evidentemente el Tenerife detecta que ahí falta material, se empieza a tirar del hilo y se dan cuenta de que hay pues una red que presuntamente se habría dedicado a vender a precios inferiores. Pero si a ti te cuestan 0 y los vendes por un precio que sea, ya estás obteniendo un beneficio para que luego se venda al público en otras tiendas y sin el permiso del Club Deportivo Tenerife.
A ver, más allá de la anécdota y que alguien se lo pueda tomar a broma, a mí me parece un caso bastante grave, sinceramente.
Muy, muy grave. Muy, muy grave. No representa para el Tenerife una gran pérdida en lo económico, sí en lo material. Sí en lo material, pero hombre, evidentemente estamos hablando de un delito y de algo muy importante que afecta a algunos empleados. Alguno de ellos ya sabe que no va a seguir en el Club Deportivo Tenerife a partir de la próxima temporada, como es obvio, más allá de lo que se de cómo se desarrolla esta investigación y el juicio posterior y demás. Y luego también hay personas vinculadas indirectamente al Tenerife que están siendo señaladas por las autoridades. Veremos en qué queda todo esto. No quiero ni nombrar el sector para que no haya luego equívocos, ¿no? Ni especulaciones sobre las personas, pero te puedo garantizar que conozco a 3 de las personas señaladas en este caso, que están siendo investigadas, y que el caso va para largo porque se ha decretado el secreto de sumario, pero va a tener consecuencias muy graves dentro y fuera del Club Deportivo Tenerife.
Me lo imagino, y es para tener consecuencias importantes porque no es serio, no es serio en un club profesional que esas cosas pasen y que incluso afecte al material de la primera plantilla.
Bueno, una cuestión, por cierto, silenciada por el anterior director general del Club Deportivo Tenerife, como apuntan los compañeros del periódico El Día, Santiago Posas, que quiso resolver un enfrentamiento entre dos empleados del Club Deportivo Tenerife. Uno ya se había dado cuenta de que algo estaba fallando y un poco señaló al otro, y el otro se vengó rayándole el coche. Hay una denuncia paralela a esta por haberle rayado el coche, porque hay pruebas, incluso videográficas de esta. O sea, es una cuestión que solo se entiende, Guillermo, en el Tenerife de esta temporada.
Noticia importante que les contamos aquí, que por supuesto Juanjo ampliará después a las 2 de la tarde. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos desde Gasto Canarias y este stand de Gatesa que ha ido cobrando vida, Isabel, a medida que pasan los minutos,
Pues sí, Guillermo, el stand de Gatesa yo creo que es uno de los indispensables en este salón gastronómico de Canarias. Mira, me encantan las hieleras estas a modo de grandes copas, y además sí, me encanta, ¿no?, ese eslogan, egatésate. Viene la gente aquí a egatesarse. Y
hombre, es que yo creo que hablar de carne es premium, sí, en Canarias y en Tenerife es relacionarlo inmediatamente con la marca Gatesa, ¿no?
Sí, fíjate, estamos hablando también de carnes premium, pero estamos hablando de ibéricos también premium, pero después también estamos hablando de carnes para también, como digamos, los grandes encuentros, porque si sí, una romería, por ejemplo, en el Rosario, pues es muy Gatesa, ¿no? Pues la empresa está cita allí, sí, y pues la romería, pues allí hay una de carne de Gatesa, pues tú tienes una barbacoa con unos amigos. ¿Quién no ha disfrutado pues de un buen embutido, carne de Gatesa, claro, una buena chistorrita, unas chuletitas, un costillar? Cualquier cosa, ¿no?, de la marca Gatesa, que es una empresa familiar canaria, pues que lleva desde los años 80 aquí, y te digo, aquí en el stand, pues ya muy conocido. Mañana, último día, termina esto aquí con los oroperos, que esto ya es un clásico.
Es que este stand de Gatesa siempre, todos los años en Gasto Canaria, sí, es uno de los puntos de encuentro de mucha gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí, de hecho, tienen que tener un control en la entrada, porque es que sí, si no, esto aquí es un no parar. Después tenemos aquí, fíjate tú, que está también Chema aquí haciendo.
Me están llegando los olores, yo no sé si están haciendo carne por aquí.
Es que lo están haciendo, están ya, y además cortando jamón, sí, desde bien tempranito hasta se desayuna con proteína, Guillermo, que así alimentamos a las neuronas y nos viene bien.
Bueno. Vamos a estar toda la segunda hora también hablando de Gasto Canarias con esta cita tan importante. Bueno, se da hace acto de presencia, pues gente como nuestro buen amigo Alberto Margallo, con el que hemos hablado también al principio, y toda la gente del sector. Yo hablaba antes, ahora Isabel, con Valentín González, con el consejero del sector primario del Cabildo, que al final lo que importa también en una cita como esta es apostar por nuestro producto canario, por nuestro producto del sector primario en Canarias, ¿no?
Pues sí, Gastro Canarias, además lo vemos en los diferentes concursos, cómo se pone en valor el producto. Después también tenemos el stand como el stand de Tenerife, también hay diferentes cabildos, tenemos a La Gomera, tenemos a Gran Canaria, tenemos a Lanzarote, todos ellos con sus productos. Pero además también se genera empleo. Cuando no se habla del producto, digamos, del sector primario, a un producto de aquí, también date cuenta, mira, ahora antes mismo aquí enfrente hay un stand de italianos, de productos italianos. Decirte que me he largado 3 croissants.
¿Qué me dices?
3 croissants. Y me contaba ese señor italiano que pues cuando vino aquí vino lo típico, una mano delante, una detrás, sí, y tiene ahora una gran empresa, ha abierto una heladería aquí en Santa Cruz, pretende abrir otra, genera mogollón de empleo, tiene ahí un montón de empleados, con lo cual esto también es una visión que seguimos siendo una economía de servicio, ¿no? Exacto. De servicio. Exacto. Y esto es lo que hay. Esto también se ve aquí.
Oye, vamos a llegar a las 11, Isabel. Ahora, después de las 11, vamos a hablar con el director de Gatesa, que es José Juan, sí, González, con tranquilidad.
Pero que tienes por Canaima, que ya sé que tienes el nombre.
Sí, 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 sí. Pero yo creo que vamos a aprovechar antes de las 11 para darnos una vueltita al Canaima, ¿te parece?
Venga.
Venga, pues vámonos, compañeros, hasta el restaurante Canaima, como cada día. Venga. Ya saben que todos los días te contamos este fantástico menú por 11 euritos que tienen nuestros buenos amigos del Canaima de lunes a viernes. No tienes que estar cocinando en casa, vas al Canaima, comes estupendamente con un servicio inmejorable y puedes elegir entre dos primeros, dos segundos y un postre. Mira, hoy por ejemplo de primero puedes elegir entre sopa de pescado o ensalada de verduras, y de segundo entre albóndigas y conejo salmorejo. Pues mira, yo me voy a pedir una sopita de pescado y unas albóndigas que las hacen buenísimas. Y de postre tienes panacota. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienes un montón de sugerencias, pues, por ejemplo, crema de calabaza, de zanahoria, que te la hacen como en casa, caserita, de esa que tú sabes que está buena, con buen producto, tanto que estamos hablando de buen producto en Gasto Canaria. Mira, tienen carne de cabra también, tienen arroz con pollo, tienen tallarines con champiñones, tienen lasaña de carne, tienen macarrones con atún, solomillo de cerdo, tienes un entrecot si quieres también, tienes un montón de sugerencias en el restaurante Canaima. Y si no, pues naturalmente también tienes las mejores especialidades venezolanas de toda la isla. Tú sabes que las mejores arepas se comen sin lugar a dudas en el Canaima. ¿Que dónde está el Canaima? El polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, no tiene pérdida. Ya lo sabes, restaurante Canaima. Bueno, vámonos a la partida de las 11. De inmediato estamos con los responsables de Gatesa, con un montón más de protagonistas, aquí desde este Salón Gastronómico de Canarias. Venga.
Lo describo, lo sentencio, lo culmino, lo presencio. Mira, nena, tú me tienes de cabeza y en exclamación. Me apasionas, me transformas, me diluyes.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.